Y 13 minutos, aquí está Ferran Monegal. Buenas tardes, señor Monegal.
Muy buenas tardes.
Qué añoranza de esos veranos en los que solo se hablaba del sol y playa en las televisiones. Ahora tenemos un montón de actualidad, noticias, bueno, yo qué sé, de todo.
Vi ayer los informativos de Vicente Vallés, Antena 3, Noticias,
sí, mire,
2.
Yo lo vi y además varios oyentes nos han escrito para expresar su admiración hacia esa emisión de las noticias con Vicente Vallés por un ejercicio fantástico que hicieron de realidad aumentada en el plató, imágenes hechas con ordenador, que nos trasladó al año 69, justo el día que despegaron los astronautas hacia la Luna. Fantástico.
Realidad virtual aumentada.
Sí.
Un trabajo efectivamente muy bueno, porque no tenían. Salió alguien después, le dio entrada a Vicente Vallés, conectó con los servicios de realización y grafismo de los informativos o del grupo A3 Media, en este caso de los informativos de Antena 3, y claro, contaban aquí. Y nos hemos tenido que basar en una serie, porque claro, es un trabajo de ingeniería de alta precisión, trabajarlo por ordenador. Claro, tú no estás en la NASA, no estás en Cabo Cañaveral, allí que te enseñan el Apolo 11 y te dicen, tome, coge la cinta métrica y vaya midiendo. No, lo tienes todo que hacer a base. Y le salió pues todo lo que es la animación, ¿verdad? Y Vicente Vallés presentándolo.
El momento mágico se producía el domingo 20 de julio de 1969. El Eagle se posaba sobre la superficie de la Luna con dos astronautas a bordo. En otra nave, la Columbia, estaba el tercer astronauta esperando para recoger a sus compañeros cuando terminaran la misión en la superficie lunar. Neil Armstrong tuvo el honor y también el privilegio de ser el primer ser humano que pisaba la Luna. La suela de su bota quedó para siempre marcada en el suelo lunar.
Todo eso contado en plató, que estaba lleno de todos estos artefactos. El Eagle, que es la cápsula que se posa.
El módulo lunar.
El módulo lunar.
Aterrizó en el plató a los pies de Vicente Vallés.
Sí. ¿Sabe qué encontré a faltar?
¿Qué?
Pues que Vicente Vallés tenía que haber salido con escafandra.
Sí, se lo diremos a ver qué le parece la idea.
No, tenía que haber salido vestido como Collins, Aldrin o sobre todo como
Armstrong,
salir con traje lunar, con escafandra y presentarlo.
Sí.
Mire usted, yo soy una persona muy torpe y me cuesta reaccionar y ver las cosas con una cierta claridad. Hace 20 años o 25 yo le hubiera dicho todo lo contrario. Yo era de los que pensaban que un presentador de informativos tenía que ser un hombre puro o una mujer pura, ¿no? Pura, informativamente hablando, estéticamente
neutra,
hablando.
Neutra, seria. Solvente.
Fiable. Para dar credibilidad. Luego he visto, viendo los informativos de todas las cadenas que hay en este mundo, que se hacen y se deshacen, cómo nos toman el pelo. ¿Cómo no estoy hablando ahora de Vicente Vallés? Cuidado, estoy extrapolando la idea de los informativos, esa pureza que yo le reclamaba, indumentaria incluso y demás. Y he llegado a la conclusión que ya no importa tanto que vayan con corbata o sin corbata, que hagan un poco de espectacularización de la noticia que nos están contando. Ya no importa eso, lo importante es que no nos hagan trampas cuando nos informan. Entonces, vistas las trampas que se cometen continuamente en los informativos de todas las cadenas, francamente, si el gran pecado de Vicente Vallés hubiera sido salir con escafandra, yo le absuelvo inmediatamente y le aplaudo. Yo creo que salir él vestido de astronauta hubiera sido un golpe sensacional.
Hombre, y algunos presentadores del tiempo en la televisión norteamericana que salen con chubasqueros o que salen con paraguas, hacen un poco de acting.
Y en alguna televisión rusa o del este han salido en bolas, en verano.
Bueno, sí.
Que también es muy atractivo.
Bien, no, eso no lo reivindicaría para lo nuestro, ¿no?
Bueno, es una... Es aquello que decía Rosa Díez ayer, le decía Isabel Gemio, ¿no?
Sí.
Que le decía, a las mujeres nos miran y a los hombres nos escuchan.
Sí,
pues
sí.
Miremos a los dos, si salen los dos en bolas. Bien, más cositas. Ayer se estrenó una cosa muy rara.
¿Qué?
En 4. Se llama Supermax. Usted no lo ha visto, ¿verdad?
No.
No se ha perdido nada.
Ah.
A ver, empezó bien. Esto es una serie, creo que es de factura argentina y Brasil. Argentina brasileira. Pero ahí está incrustado Santiago Segura, con peluca. Con una peluca y un tupé que parece Elvis Presley. Bien.
Pero es para disimular, como en plan el jefe infiltrado.
Sí, porque
infiltrado
hace, hace de presentador de reality. A ver, la serie empieza muy bien. Oiga, una cárcel tremenda, un motín, dos que se quieren escapar aprovechando el motín, no pueden por un túnel que han fabricado anteriormente, no pueden porque al final hay una reja y unos tienen que volver al motín, tienen que volver para atrás. ¿Cómo actúan las fuerzas de seguridad de esa prisión? Unos verdaderos cafres. Empiezan a disparar a diestra y siniestra. Empiezan a ejecutar a la gente allí directamente en la cocina, los van matando a todos. Dices, bueno, acción trepidante, esto empieza bien, y de repente, pum, la pantalla queda en negro y entonces nos dicen, unos años después. Entonces, unos años después, se ve un tío que va en un helicóptero, que es Santiago Segura, que aterriza en esa misma prisión, pero con 10 o 15 años más, o 8 o no sé cuántos, una prisión que está aislada en un desierto de sal, y aterriza en la azotea de esta prisión Santiago Segura, y nos cuentan.
Supermax, el reality que va más allá de todos los límites, donde la resistencia física y psicológica de sus participantes será puesta a prueba. 8 desconocidos perderán su libertad y pondrán en riesgo su vida por el gran premio. $1,000,000. Supermax, con la conducción del legendario Orlando Zaslavsky.
Máxima, 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 super, super seguridad. Sí, comenzó el show, amigos. Comenzó Supermax.
O sea, es televisión dentro de la televisión, ¿no?
Este es Santiago Segura. ¡Supermax! Sí. ¡Supermax! Sí. Va en plan petimetre, con una pajarita muy, muy cursi y tal. Va de presentador. El gran... ¿Cómo lo...?
Orlando.
Orlando Zaslavsky. Que, bueno, y aterriza solo allí, se mete en una especie de módulo dentro de esa cárcel, que ahora ya no hay presos, pero hay 8 o 9 candidatos a un reality, y allí empieza una ceremonia visual en lo que a los 10 minutos o una de dos, o estabas dormido o estabas durmiendo, que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, ya lo dijo Camilo José Cela. No, soy incapaz, a ver si alguno de los estimables oyentes me puede echar un cable, me puede echar un hilo para que lo siga, pero soy incapaz de discernir de qué va esa historia, un reality que se inventan allí, pero que resulta que el presentador es a la vez el realizador, que va pinchando cámaras y van yendo para atrás, eso es que llaman flashback, y nos retrotraen a 8 años atrás, nunca sabe si es realidad o es ficción, no se sabe muy bien, es bastante aburrido. Bueno, la prueba es que han cosechado una audiencia. A ver, ¿dónde está Supermax? Supermax, Supermax, ¿dónde está? Tengo un cuaderno que no encuentro nada, como siempre. Exactamente un 4,7%.
¿Ha pensado en cambiar el sistema de
archivar
sus datos?
No, sí, me dice Julia que tengo que ir con un fosforito, pero es igual, un 4,7%, poca cosa es, ya. Evidentemente.
No es el único estreno que hubo ayer en la tele.
Creo, bueno,
que...
ayer hubo Telecinco, como siempre, como tiene esa gran galería de gente, de criaturas en espera de destino, que lo he contado siempre, tienen una sección de mazmorras abajo en los sótanos, en donde allí se almacenan 20 años de criaturas, de realities, de cotilleos, de demás, que ya han sido exprimidas varias veces, y entonces siempre las tienen allí para decir, ah, cogedme a mí, para... y entonces cuando llega el verano, han hecho una gourmet edition, ven a cenar conmigo, en donde han juntado, ni más ni menos, que a 3 criaturas que son Rosa Benito. Ha regresado Rosa Benito a Mediaset.
Hacía tiempo, ¿no?, que no la veíamos.
Loles León, Belinda Washington y Irma Soriano. Han hecho una audiencia bárbara, un 17,2%. El gancho de Rosa Benito, claro, esta señora protagonizó escenas tremendas en la época de la separación con su marido, en toda la... en fin, dio grandes alegrías al Sábado Deluxe, a los polígrafos. Bien, ahora ha regresado, ha recibido en su casa, en su piso de Madrid. A mí me da la sensación que todo lo que hacen en Gourmet Edición siempre es el mismo piso, ¿eh? Es un piso que alquila Mediaset y le van cambiando las fotos. Les dicen a los que son protagonistas, oye, trae fotos tuyas de la familia y las vamos a ir colocando con unos marquitos por ahí por encima de los muebles, y así da la sensación que es tu casa, ¿no? Bueno, pero eso forma parte de la comedia, que la saben hacer muy bien. Les hace allí unos platos, pero lo más bonito es cuando en un momento dado estaba sirviendo un cóctel y unos aperitivos Rosa Benito y dice: estoy preocupada por el día que me vaya a morir. Y Loles León dice: no.
Muchas veces digo, a mí me encantaría saber el día que me muero.
A mí no me gustaría saber el día de mi muerte.
Quita, quita.
Cuando llegue, que me pille en la cama con 1000 tíos.
Refuerza la cama.
Si puede ser.
Fantástica, Rosa. La otra dice, en plan, Rosa Benito en plan trascendente, hablando del día que le llegue la muerte. Y la otra dice: ay, a mí que me pille en la cama y con 1000 tíos dentro. Fantástico. Estos golpes son los que dan salsa a un programa de estas características, ¿no? Por cierto,
dígame.
Ayer nos olvidamos, me olvidé yo personalmente, porque ya era el momento de decirlo, pero lo digo hoy. La entrevista que le hizo Ferreras a Pablo Iglesias en El Rojo Vivo.
Sí, ayer por la mañana, sí.
Eran, sí, al mediodía. Eran aproximadamente las 13 horas, exactamente las 13 horas 22 o 23 minutos de la tarde o del mediodía.
Suerte que lo tiene todo apuntado.
Sí, 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 a las 13 y 27, ¿qué es? ¿La tarde, la mañana o el mediodía? Dígame.
Teóricamente es la tarde, ¿no? ¿Ya?
¿No es el mediodía?
No, el mediodía no, son las 12.
Son las 12, o sí. Sea, a la que pasa un minuto de las 12 ya no es el mediodía.
Claro, ya hemos cambiado de, claro, mediodía son cada 12 horas.
A ver, ¿y en las 11:58 qué es? La mañana. Es la mañana, ¿no? Bien, pues a las 13:20 y tantos de la tarde se sienta con Pablo Iglesias en su despacho del Congreso, en la cuarta planta. Y a mí lo que me gustó fue que, claro, le preguntó al menos por dos veces iterativamente: bueno, pero ¿usted qué quiere?
¿Usted quiere ser vicepresidente del gobierno?
Yo asumo la responsabilidad, después de presentarme a unas elecciones, de gobernar en mi país, como cualquiera que se presente.
Sí, pero en este caso, ¿usted querría estar, quiere estar en ese Consejo de Ministros de Pedro Sánchez como vicepresidente?
Nosotros no hemos hablado de ninguna responsabilidad en concreto.
¿Se da cuenta? No había manera de que concretase. Eso es muy de políticos, ¿eh?
Sí, 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 claro.
Pero claro, Ferreras se pregunta: bueno, ¿usted quiere ser vicepresidente? No, bueno, nosotros lo que hemos... tengo responsabilidad de gobierno porque me presenté a las elecciones. Bueno, es una forma de evadirse, ¿no? No, nunca contestan la pregunta. Pero bueno, y lo vuelve a repetir Ferreras, ¿no? Pero bueno, oiga, a ver, ¿usted lo que quiere es sentarse en el Consejo de Ministros como vicepresidente? No, bueno, oiga, esto lo tendrán que decir. Bueno, es tremendo, pero es así. Nunca se saca el agua clara.
Nunca responden a lo que preguntamos.
¿No? Es verdad, a ver, también tenemos que reconocer una cosa, que de la misma manera que el periodista es libre de preguntar, la persona entrevistada es libre de responder lo que le dé la gana.
Por supuesto, claro.
Pero claro, llega un momento que el escapismo siempre es que nunca responden a la pregunta. Y en un momento dices: hombre, conteste. Y bueno, y luego la célebre pregunta, que esto lo han hecho. Todavía recuerdo la entrevista a Otegi en Televisión Española, al canal 24 Horas. Que el presentador, el entrevistador, le iba diciendo: por favor, señor Otegi, responda, es muy sencillo. ¿Sí o no? Cuando le decía: usted condena los atentados, usted está dispuesto a pedir perdón, ETA está dispuesta, conteste por favor sí o no. No había manera, ni sí ni no, se iban por las ramas.
Se llama marear la perdiz, eso.
Sí.
En lenguaje científico, ¿eh? En lenguaje periodístico. Bueno, señor Monegal, ¿alguna cosa más o lo dejamos hasta mañana?
Lo dejamos hasta mañana, y recuerde, cuando vea a mi admirado Vicente, dígale: la próxima vez, escafandra.
Ya se lo diremos.